Nacional. Nacional FM presenta El Vocero de Lidiap, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero de Lidiap.
Muy buenas tardes. El Vocero de Lidiap, la voz autorizada de el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Este fin de semana fue muy importante el desarrollo de una feria denominada Participación Ciudadana a cargo del Ministerio de la Presidencia en Rambala, donde el Lidiap, por supuesto, se destacó por las múltiples tecnologías que expuso para los miles y miles de visitantes que estuvieron presentes en el local de Lidiap. Por ejemplo, se repartieron de forma gratuita 500 plántulas de cacao a todas las personas que acudieron al local de Lidiap, y ahí estuvo presente el doctor Juan Eliezer Vargas, que es el director del Centro Experimental de Lidiap en Bocas del Toro. Fue la oportunidad para dar a conocer una plántula que está siendo utilizada como alimento por parte de la comunidad Nove Buglé y que es desconocida para los latinos, el buchú. El buchú es un plátano corto, grueso, no muy flexible, y cuando está maduro presenta un dulce muy delicioso. Es una fruta tremendamente deliciosa. Mucha gente preguntaba si era el manzano. No. Hay una diferencia enorme entre el buchú de la comunidad Novere y el manzano que conocemos en las provincias de Herrera y Los Santos. El manzano tiene una forma curva en la plántula. El buchú es recto. El manzano es mucho más suave cuando está verde. El buchuy es mucho más duro, presenta una dureza natural. Por supuesto, lo utilizan ellos allá para sus como ingrediente en las sopas que ejecutan. Eso fue el buchuy que presentó el IDIAP. Sin embargo, también el doctor Vargas, conjuntamente con el ingeniero Claudio Córdoba, hicieron una exposición de las ventajas en el crecimiento del cacao utilizando el humus, una tecnología que lleva a cabo el IDIAP a nivel nacional para beneficio de todos los encargados de la agricultura en sus respectivas regiones. De igual forma, la caña para pastos fue muy bien aceptada por todos los que se dedican a la ganadería en esa región. A propósito, la carretera para Rambala se caracteriza por la multiplicidad de elementos naturales preciosos. Panamá es favorecido por Dios. Cuando usted va en la carretera puede ver las cascadas de agua, una maravilla. Puede tener acceso a la represa Fortuna, y sobre todo aquellos paisajes maravillosos que nos hacen decir: Dios es panameño. Pues bien, la Feria de Participación Ciudadana tuvo muy buena acogida en la población de Rambala, y por supuesto el IDIAP regaló de manera gratuita, le participaba a los visitantes, trípticos sobre cómo sembrar los diferentes rubros que utiliza la persona para comer, cómo sembrar el cacao, cómo sembrar las maracuyá, lo que corresponde a tomates, yucas, ñames, ñampí, otoe, las diversas variedades de otoe que se dan en los laboratorios del IDIAP fueron expuestas a la comunidad, que agradecida, pues asistió al local. Un saludo hasta el personal del IDIAP en Bocas del Toro, que seguramente están escuchando este programa. Abdiel Gutiérrez, uno de los encargados del concepto de la investigación en cacao y PIFA. El ingeniero Córdoba ha desarrollado durante algunos años especificaciones precisas sobre el cultivo del PIFA y ha dedicado muchas horas de sueño a estudiar el contenido proteínico del PIFA conjuntamente con sus derivados. Y también ha hecho algunas recomendaciones sobre cómo alimentarse a base de el PIFA. Tiene un estudio que ha sido publicado en la página web del IDIAP. Si alguien de los que nos escucha está interesado en saber mucho más y de manera correcta, científicamente comprobado, pues puede accesar a la página web del IDIAP y allí encontrará todas las respuestas a sus preguntas. De igual forma, en el Facebook del IDIAP, en estos momentos, se pueden ver en las páginas toda una diversidad de acontecimientos de este fin de semana, producto del proyecto creado por el Ministerio de la Presidencia denominado Participación Ciudadana. Pero veamos, ¿qué es la participación ciudadana? Pues bien, el gobierno está formado por una serie de instituciones que realizan actividades de variadas índoles. Eso es lo que se expone en este proyecto. Allá estaban aproximadamente 30 instituciones del gobierno dando a conocer toda la labor que se ejecuta. Y uno de ellos, por supuesto, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, bajo la dirección del doctor Paulo Eduardo Ducasa Cedeño. Y en el local asignado al IDIAP estaba el doctor Juan Eliezer Vargas, encargado de la difusión y dar a conocer los detalles que se expusieron en ese magno acontecimiento que comenzó el 7 hasta el 9 del mes de marzo. Este fin de semana fue algo definitivamente maravilloso, la participación de todas las instituciones para dar a conocer lo mejor de sus éxitos, formando parte del gobierno que dirige don Ricardo Martinelli. Y hablando de tecnologías impartidas y dadas a conocer en la Feria de Participación Ciudadana, José Abel Montero es un productor de leche con una finca en Los Ángeles de Gualaca, precisamente en la provincia de Chiriquí. Ha hecho durante mucho tiempo y ha seguido al pie de la letra las recomendaciones dadas por los funcionarios del IDIAP especializados en producción de leche. Y dice José Abel Montero en una publicación: hace 3 años atrás producíamos 7 litros de leche por vaca por día. Y hoy, aplicando las tecnologías del IDIAP, dice Montero, tengo vacas en producción con rendimiento de 15 litros y esperamos aumentar más la producción para los años venideros. Es interesante escuchar a un productor de tantos años, su vida dedicada al ganado, expresarse de estas formas. Porque algunas veces, como se dice, cada maestrito tiene su librito. Sin embargo, Montero reconoce el impacto que tiene la tecnología e innovación de los investigadores del IDIAP en el sector lechero de la provincia de Chiriquí. Porque esta vez la tecnología del IDIAP va a ser presentada precisamente en la feria que se acerca a pasos agigantados, la Feria de David. Es muy importante tener claro que la función del IDIAP es dar a conocer toda una serie de elementos concluyentes para beneficio de todos los productores y así que cada uno desarrolle su temática en su rubro específico. Hay una fecha, señores, marzo es un mes muy importante y el día es 19. Marzo 19 hay cuatro áreas muy importantes que tienen una celebración del santo San José. San José se celebra en el distrito de David, provincia de Chiriquí. Pero también San José se celebra en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí. San José se celebra en el distrito de Pesé, provincia de Herrera. Y San José se celebra en el distrito de Soná, en la provincia de Veraguas. Fantástica, fantástica esa coincidencia litúrgica que podemos mencionar para beneficio de todos nuestros amables oyentes. Y hablando de oyentes, saludos hasta la provincia de Los Santos, al Ejido de Los Santos, la finca experimental del IDIAP, el Ejido, donde en estos momentos nos escucha el ingeniero Raúl González Peralta y Nelson Osorio. Ellos son los autores de un tríptico que ha tenido mucha aceptación a nivel nacional e internacional y lo han titulado Cultivo de Melón Cantaloupe. Recuérdese que el nombre científico del melón es Cucumis melo, en casa de vegetación en Azuero. Con antelación hemos dicho algunas cosas sobre la casa de vegetación. Vamos a reafirmar el concepto porque esta vez la cosecha ha sido maravillosa. Gracias precisamente a la creatividad de González Peralta y Osorio. Una casa de vegetación es precisamente eso, una casa, pero está forrada en plástico, en polietileno. Y tiene una enorme ventaja sobre cualquier otra forma de cultivo. Por ejemplo, es más práctico comprar el plástico para forrar la casa. La casa puede tener o no ventanas. Definitivamente tiene que tener puertas, pero las ventanas usted decide si las pone o no. Como beneficio inmediato, usted puede controlar la humedad relativa interna de la casa de vegetación, porque el riego que usted va a utilizar lo hará mediante goteo, y así usted además ahorra agua y así controla el crecimiento de la plántula de acuerdo a la cantidad de gotas que usted le suministra de manera diaria. Aparte de ello, como solamente la casa tiene puertas, usted va a controlar definitivamente la entrada de cualquier elemento patógeno. Estas casas se caracterizan porque en la entrada hay unas baldosas recubiertas de plásticos donde hay que limpiarse los zapatos para poder entrar y no contaminar el producto. Otra de las ventajas de la casa de vegetación instaurada en el Ejido de Los Santos, donde este año la producción, como dije anteriormente, ha sido un exitazo, es colgar el producto para que no toque el suelo y no haya contaminación inmediata. La base o las raíces de la plántula llevan una cubierta de plástico y ahí es donde se controla el agua. El crecimiento del melón cantaloupe se sostiene al techo mediante sogas o hilos o alambres y así se lleva mejor un control de las plántulas. Recuérdese que en cada casa de vegetación hay que tener una casita para las abejas. Recuérdese que sin abejas no va a haber producción. En esa casa, en esta ocasión, se estudiaron dos cultivares de cantaloupe, el cabrillo y oro duro. Y la casa tuvo aproximadamente como unidad experimental 36 metros cuadrados. Allí se controló igualmente la aireación interna, la irradiación solar y, para evitar contaminación, la entrada del personal que no tenía nada que hacer con el experimento, pues no entraba. Esa es una forma de mantener la asepsia dentro de lo que es el cultivo del melón. Desde aquí, del vocero del IDIAP, queremos felicitar a los gestores de este magnífico experimento que ya se está diversificando a nivel de la República para lo que respecta al cultivo de melón. Se está llevando a cabo de igual forma en casa de vegetación el cultivo de sandías. Muy importante saludar desde aquí a los que llevan este proyecto adelante. Al licenciado Acevedo, director de IDIAP Azuero. Y por supuesto al personal de campo, que es el que lleva a cabo esta labor diaria. Porque sin ellos no sería posible entonces realizar esta actividad investigativa que se lleva a cabo en el área de El Ejido de los Santos. Y hablando de El Ejido de los Santos donde hay ganado, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la forrajera indicada para el área de la montaña? ¿Cómo formar pasturas en esa área? Pues bien, lo ideal, escúchese, lo ideal para la siembra en la montaña sería pastos estoloníferos de rápido crecimiento con completa cobertura del suelo, tales como braciaria, como la de Cumbes, la humidícola y por supuesto la brisanta, que es el pasto marandú. Se han plantado con éxito. Se hacen los surcos a nivel con arados de tracción animal, por supuesto, a una distancia de 1 a 2 metros, aplicándose, por supuesto, los fertilizantes necesarios manualmente en cada surco junto a las semillas. Es muy importante recordar esto. Usted no es que primero pone la semilla y a la semana, si se acuerda, le pone el fertilizante. No. Eso va en lo que se llama en el 2x1. Aplicando semilla y aplicando el fertilizante. Es la mejor manera. Recuérdese además, y ya esto está comprobado agronómicamente, el área, el espacio, la distancia entre los surcos será gradualmente invadida de forma natural por semillas que se caen cuando se van tirando a los huecos, o por enraizamiento de los estolones. Así que hay que tener mucho cuidado y no permitir la invasión de semillas no deseadas. Especies estoloníferas, tales como pasto estrella, pangola, si están bien adaptadas al colocar la semilla, pueden usarse efectuando la siembra vegetativa con pedazos de estolones a distancia de medio a un metro dentro del surco. Recuérdese que esto es muy importante, la distancia. ¿Y por qué es importante? Señores, porque la radiación solar debe dar a toda la planta, no a un grupo de hojas únicamente. Recuérdese que el proceso de fotosíntesis incluye todas las hojas de la planta. Y si arriba crecen y tapan a las de abajo, esa planta no desarrolla absolutamente ninguna fortaleza. Otro cuestionamiento: ¿cómo evitar la intoxicación causada por la urea y cuál es la sintomatología? Escúchese, el uso de la urea de manera inadecuada causa intoxicación al ganado y, por supuesto, le puede causar la muerte. Debe tomarse cuidado con la cantidad de urea que usted suministra, particularmente con animales en ayuno o no adaptados a su consumo. Es decir, si usted va a anexar urea por primera vez a su ganado, lleve un control de la cantidad que le administra. Es importante que esta urea se mezcle con otros ingredientes, pero de manera homogénea. Pero sobre todo, recuérdese, los animales deben tener acceso constante a forraje y agua. Es importante. Porque en la intoxicación por urea, escúchese, después de 30 a 50 minutos de la indigestión de la dosis tóxica, el animal presenta una sintomatología que podemos destacarla con temblores musculares, los movimientos de la piel. El animal anda tambaleante y se va de lado. Estos síntomas se siguen de tetania alternada con momentos de postración, en los que se observan síntomas de dolor. Hay mucha salivación abundante y en algunos casos, señores, hay timpanismo. Recuérdese, Heriberto González, que me estás escuchando en Darién, recuerda lo que acabo de hablar sobre el concepto de la urea. Es muy importante que usted recuerde esto para que sus animales no se le vuelvan a morir. Porque usted utilizó la urea conjuntamente con la cáscara de arroz. Y ningún ganado puede soportar eso. Los expertos en comida para animales no aconsejan usar la cascarilla de arroz en la alimentación de bovinos. ¿Por qué? Es que la cáscara de arroz es un subproducto de bajo valor nutritivo porque tiene un alto porcentaje de sílica. Y este compuesto, además de aristas puntiagudas, son capaces de ocasionar heridas en la pared del rumen del animal. Y eso definitivamente le produce una hemorragia. Y es muy difícil controlar ese tipo de hemorragias en un animal, y más difícil por la lejanía del lugar. ¿Cuál es el mejor pasto para el destete de ternero? ¡Oh, tremenda pregunta! El destete de becerros de carne normalmente ocurre al inicio del periodo seco, abril, mayo. Eso es lo que dicen los libros de texto. Sin embargo, todos en estos momentos sabemos que el cambio climático ha afectado tremendamente no solamente la flora y la fauna de Panamá, también ha afectado el pensamiento y forma de actuar del ser humano. El pasto debe ser de especies capaces de conservarse como heno en pie en dicho periodo, con el máximo de calidad. Entre los pastos tropicales, la Brachiaria decumbens se destaca en particular, proporcionando, por supuesto, aumentos de peso durante el periodo seco, comparables a lo de los pastos selectos. Recuérdese que dentro de los pastos selectos está la Tanzania. No obstante, dicha Brachiaria puede causar fotosensibilización en los terneros, lo que exigiría, por supuesto, otros cuidados. Escúchese, resultados de la investigación realizadas en el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, por supuesto, en la finca experimental de Hualaca, nos indican que potreros exclusivos de pasto no atienden satisfactoriamente las necesidades nutricionales de los terneros en la fase posterior al destete, porque el uso de dichos pastos, asociados con estilosantes, plantado en 25% del área, ha proporcionado a los terneros destetados aumentos de peso en el periodo seco. Es muy importante destacar también que la leucaena puede ser usada como banco de proteínas en el destete de ternero. Estas son algunas de las recomendaciones que hace el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, que durante mucho tiempo se ha dedicado al estudio de todo lo que corresponde al sistema agroforestal. Uno de los temas en los cuales está imbuido en estos momentos tanto el MIDA como el IDIAP es un estudio cero, serio, bajo cero, de la brucelosis. La brucelosis tiene algunos sinónimos. Por ejemplo, fiebre de Malta, fiebre mediterránea, fiebre ondulante y también se le llama enfermedad de Van. La brucelosis es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Brucella, que ataca a varias especies de mamíferos, dentro de los cuales se encuentra, por supuesto, el hombre, en el cual produce un cuadro febril inespecífico, muy difícil de diagnosticar por la sintomatología que presenta el hombre dedicado al cuidado del ganado en Panamá. Eso es parte del proyecto MIDA y DIAP que en estos momentos se están desarrollando y que van a presentar ambas instituciones en la Feria de David, donde el IDIAP hará una genial presentación sobre las innovaciones y las tecnologías referidas al tópico. Y esto fue el vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.